Mira, nosotros está bueno que nos dé esta posibilidad de explicar, porque en realidad Comunidad Padre Misericordioso es muy grande y nosotros nucleamos centros barriales, son 7 centros de vida que son para adolescentes y bueno, jóvenes, y después tenemos 9 centros barriales de niñez. Así que en realidad somos mucho más que eso, más dispositivos terapéuticos, otros dispositivos también de inserción. O sea que es una obra muy grande, que en realidad comenzó como una asociación civil en el año 2010, en ese año se obtiene, digamos, la personería jurídica, y en el año 2016 también conformamos una cooperativa de trabajo, así que bueno, hace muchos años ya que estamos trabajando en Rosario y en la región.
Sí, y tienen y trabajan en muchos frentes, Mariana, ¿no? Hay muchas actividades que se fueron sumando meses tras meses en este tiempo.
Sí, nosotros siempre decimos que se trabaja en tres, digamos, en tres ejes, que es por un lado la prevención, que son más que nada lo que el trabajo que se realiza en los barrios, tanto con los jóvenes como con los niños y los adolescentes, y después también hay una cuestión terapéutica, se trabajan, tenemos dispositivos de modalidad ambulatoria y de modalidad también de internación para personas que tienen alguna problemática de consumo, de adicciones, y también pensando en poder dar un círculo virtuoso a todo esto, pensamos en aquellos espacios que permitan la inserción, tanto laboral como educativa, por eso también contamos con espacios de educación. Ahora en mayo de este año comenzó a funcionar la escuela media para adultos, con 5 aulas barriales en distintos barrios, justamente para poder dar herramientas para poder sostener una vida que tenga, bueno, que tenga un sentido y tenga herramientas para poder seguir adelante.
Así es. Así que gracias por sumarte, Mariana, para explicarnos un poquito y dar introducción a lo que es esta gran familia allí en Rosario, esta gran comunidad Padre Misericordioso. Quiero presentar ahora a Matías Echavarría, coordinador de uno de los dispositivos, Buen Pastor, que es el refugio y centro de día para personas en situación de calle, y también es preceptor de lo que anunciaba recién Mariana, Escuela Media para Adultos, se llama Papa Francisco, y hace mucho tiempo que está Mati en la obra del Hogar de Cristo. Matías, bienvenido, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Todo bien, acá estamos.
Muy bien, che, me alegro.
Una alegría poder compartir con ustedes y bueno, dar a conocer la obra y bueno, trabajar juntos por el reino de Dios.
Así es. ¿Hace cuánto tiempo, Mati, que estás en la obra? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, yo no soy de Rosario, soy del interior de Santa Fe. Vine a estudiar y en una convocatoria de voluntarios llegué a la comunidad Padre Misericordioso. Arranqué como voluntario los miércoles repartiendo viandas para las personas en situación de calle con el grupo Callejeros de la Fe, y así fui, digamos, integrándome a la comunidad, digamos, la problemática de, bueno, de la situación de calle, la problemática de la violencia, del consumo, del muchacho, y bueno, me fui como enamorando de la comunidad y encontrando mi lugar, digamos.
¿De qué te hizo tomar conciencia el contacto con esta realidad de Rosario, Matías? Uno cuando llega dice, bueno, por ahí voy a dar una mano, pero termina siendo transformado. Eso lo hablamos en el primer programa con los chicos del Hogar de Cristo de La Matanza, ¿no? ¿Qué te pasó a vos particularmente?
A mí sobre todo fue romper mis prejuicios, sobre todo con las personas que son la más vulnerable, los que están en, digamos, los muchachos en situación de calle, que uno por ahí me pasaba a mí, veía a alguno y me pasaba de vereda o tenía algún cierto temor, y fui, digamos, conociéndolos y ellos conociéndome, y fueron rompiendo mis prejuicios, digamos, y la verdad que fue así, digamos.
Contanos, Mati, si querés, primero lo que es y significa el refugio y centro de día en personas en situación de calle Buen Pastor. Después hablamos de la escuela media, que es toda una novedad en la comunidad, pero háblanos de este refugio, cómo funciona, quiénes asisten y cómo es el día a día.
Bueno, el refugio Buen Pastor lo inauguramos el año pasado, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Y la verdad, bueno, es un lugar, de un espacio de contención donde recibimos a las personas en situación de calle, digamos. hay como tres pilares: el recibir, el acompañar y el escuchar, digamos. Ese es, y los dos pilares fundamentales es el amor, desde el amor y con la misericordia. Así trabajamos y así, bueno, vamos haciendo camino entre todos. Una vez que los muchachos llegan, lo hacemos sentir familia, digamos. Nos sentimos familias todos desde el primer día.
Recibir, acompañar, escuchar, amar, en definitiva, Mati, ¿no? ¿Te acordás de algún testimonio en este año que pasó de personas que, bueno, fueron recibidas y juntos, porque hablábamos de esto la semana pasada, ¿no? Juntos se pusieron de pie. ¿Algún testimonio que te haya llegado particularmente a vos, Matías?
Sí, hay varios muchachos que por ahí y llegan, digamos, totalmente, rotos y con mucha situación de violencia o de consumo, de abandono, y cómo de a poco van levantándonos juntos y van haciendo su proyecto de vida. Hay algunos que pudieron conseguir trabajo, que se pudieron revincular con su familia, que pudieron volver a tener contacto con sus hijos. Hay varios muchachos que ahora están trabajando y están sosteniendo, ya se fueron del refugio, están alquilando sus pensiones, pero siguen viniendo a compartir el espacio, a compartir, digamos, la vida que, en familia. Nosotros siempre hablamos de familia, digamos, una vez que están con nosotros hablamos de familia.
Quiero presentar, y después de la presentación, para conocer la historia, hacemos una pausa musical, a Franco Inteliceno. ¿Está por ahí, Franco? ¿Me está escuchando? ¿Franco?
Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es
Franco. Hola, Franco. Sí, te escucho.
Estoy
perfectamente
acá, bienvenido. Compartiendo, primero, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco mi experiencia. Vos me vas diciendo y yo te voy contando.
Buenísimo, Franco. Vamos a hacer una pausa, si te parece, querido Franco. Quería escuchar primero tu voz y después contar a toda la audiencia de Radio María un poco, bueno, tu historia, tus aprendizajes, tu ser comunidad en la familia grande. Si te parece, después de la canción que nos regala Diego. ¿Vamos?
Dale, buenísimo.
Enseguida venimos.
Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya. Sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, aleluya. Oh,
alguien hoy nació, que un sueño se concedió y ya pasó el eclipse de la luna. Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad y que pare la locura. Aleluya.
Es bellísima esta letra, Diego. Muchas gracias, la Sole. Cantando en castellano esta versión de Aleluya. Gracias, gracias. Estamos contentos porque estamos aprendiendo a través de muchos testimonios de ustedes y en estos miércoles de la familia grande del Hogar de Cristo a ser comunidad. Y creo que, y decíamos, es lo que estamos necesitando en este tiempo, a reaprender a ser comunidad. Desde los detalles más pequeños hasta quizás obras más grandes que las hace el propio Dios, ¿no? Las hace grandes cuando nosotros decimos un sí o ponemos nuestro pequeño granito de arena. Y por eso hoy viajamos a Rosario para conocer a la comunidad de la familia grande, la comunidad Padre Misericordioso. Ya dialogamos un poquito con Mariana, quien está allí, Matías, y ahora queremos hablar con Franco, que ya lo hemos saludado, querido Franco. Bueno, para que nos cuentes, Franco, cómo llegaste vos a la comunidad, de qué manera, y bueno, cómo terminaste siendo abrazado, ¿no?, por tantos hermanos que te estaban esperando.
Bueno, mira, yo te voy a hacer un resumen más o menos. Mira, yo empecé a consumir a los 15 años todo lo que es sustancia. Y bueno, lo que en un principio parecía una broma, una joda o pasarla bien, al tiempo se transformó en una pesadilla muy grande en mi vida. Me sentía totalmente atrapado. Me había sacado la libertad de elegir, la libertad de ser. Y fui empezando a perder la familia, tanto lo material, lo emocionalmente. Me perdí a mí mismo, no sabía ni quién era. Perdí los códigos, los valores que me han enseñado de chico. Y a los 27 años, no, la adicción mía avanzaba cada vez más. Y terminé en situación de calle. Al mes de estar en la calle, un muchacho que fue instrumento de Dios, me acompañó a la comunidad. Empecé a ir a un lugar que se llama Acompañamiento, en el cual estuve 2 meses más o menos, 2 o 3 meses, y a los 3 meses me dijeron que había una posibilidad de internación. Yo, cansado totalmente de esa vida, destruido, desesperanzado, acepté con los ojos cerrados y le pedí a Dios que me dé fuerza para cumplir, para poder salir adelante. Y ahí empezó el 29 de enero de 2020, empezó a cambiar mi vida. Al mes de estar internado pude recobrar el contacto con mi mamá, que no me hablaba hace 4 meses, empezar a recuperar la familia y sobre todo recuperarme a mí mismo. Tenerme a mí de vuelta, tener esa libertad de poder elegir. La comunidad me acompañó en todo momento. Cuando todas las puertas se habían cerrado, se abrió una, que fue la de la comunidad. Me abrazaron, no me miraron cómo estaba vestido, cómo hablaba, ni nada. Y para mí eso es algo muy grande, que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Y hoy estoy en recuperación, tengo 1 año, 5 meses y 11 días limpio, donde pude recuperar mi vida, mi familia, donde tengo esperanza, donde Dios me acompaña día a día, y yo sé que tiene todo un camino preparado para mí, y los deseos de consumir han desaparecido. Y yo, bueno, también dejar un poco este mensaje para toda aquella persona que esté escuchando, que se puede. Con Dios todo es posible, y bueno, yo hoy tengo mucha esperanza y mucha fe, y me siento vivo. Estoy un poco emocionado, pero... porque estoy muy contento de poder recuperarme a mí y esta comunidad que me acompaña día a día, no me hace faltar nada. Yo me encuentro en medio camino, lo que se llama reinserción social, salí hace un mes de tratamiento, que estoy finalizando, y bueno, me encuentro con la realidad y miro, hoy puedo mirar de otra manera, recuperé mi dignidad y miro la vida distinta, y sé que Dios está conmigo y me ilumina cada día, cada pensamiento y cada acción que yo desee tomar. Así que bueno, ahí te hice un poco el resumen de lo que fue mi vida. No sé si me quería preguntar algo.
De tantos años, Franco, te escuchaba muy atentamente. Y primero, gracias, gracias por abrir el corazón y contarnos parte de tu historia, de tus heridas y de los abrazos que van curando esas heridas, ¿no? Desde los 15 años hasta los 27, ¿no? Muchos años donde tocaste fondo, donde le pediste a Dios, donde tu fe estaba allí, ¿no? En alguna llama, vos sabías o percibo yo que, con tu relato que bueno, que sabías que alguien podía venir, ¿no? Y vino, cuando uno le clama a Dios, cómo Dios aparece, ¿no? Me quedé pensando en eso y me quedé pensando en el relato tuyo de haber perdido a tu familia, a vos mismo, así lo contabas, querido Franco. Y después vienen los reencuentros. Me quedé pensando en el reencuentro con tu vieja. ¿Cómo fue el reencuentro con tu mamá? Después de encontrarte vos perdido a vos mismo, a tu familia. ¿Cómo fue el reencuentro con tu mamá?
Bueno, el reencuentro con mi vieja fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Estaba yo ya internado, tenía un mes limpio. Hacía un mes que había entrado. Y yo en ese mes traté de conectarme varias veces con mi mamá, pero mi mamá estaba tan destruida que no me podía escuchar, no me podía escuchar el mensaje, nada. Y una mañana, desayunando en la mesa, Sebastián me dice: uno de acá va a tener un reencuentro, Sebastián, el director de Baigorria, y me dice: vos, Franco Intelizano, hoy viene tu mamá a ver. Y yo en ese momento me quedé sin palabras, me quedé helado. Así que pasó una hora más o menos, me llama Seba a la oficina y estaba mi mamá ahí sentada y le di un abrazo y un beso con tanto amor y con tanta fuerza. Fue un momento tan emocionante en mi vida y ella me abrazó fuerte, me abrazó y me dijo que me iba a acompañar en mi tratamiento. Me empezó a llamar los fines de semana, en alguna que otra visita que hemos tenido, la empecé a seguir viendo y hoy tengo el contacto con ella de vuelta, me llama todos los días, hablamos todos los días, la veo y ella está muy orgullosa de haber recuperado a su hijo. Así que bueno, eso.
Las mamás siempre esperan, Franco, ¿no? Las mamás siempre esperan.
Sí.
Y siempre están, las viejas siempre están, ¿no? Qué emocionante, no podemos dejar de no emocionarnos en este encuentro que nos imaginamos, ese beso y ese abrazo tan esperado, después de que vos mismo te hayas encontrado con vos y después poder identificar que la vieja estaba ahí, que siempre estuvo, ¿no? Y que estaba sufriendo junto a vos también. Así que queremos agradecerte tanto, Franco, por este relato. Y pensar en otros, ¿no? Vos decías, ahora yo estoy en recuperación, pero también quizás podés ver a otros pibes que no pueden ver en este momento. ¿Están perdidos o están subestimando el consumo? Es decir, no pasa nada, quizás como vos al inicio, ¿no? Un juego. A ese pibe que está tomando la droga como un juego, ¿qué le decís, Franco?
Y a ese pibe que está tomando la droga como un juego, yo le diría que pida ayuda temprano, porque a veces es tarde. La droga tiene tres destinos: cárcel, hospital o muerte. Y bueno, decirle que pida ayuda, que tome coraje, pida ayuda porque se empiezan a ir las cosas de a poco. La droga te va sacando de a poquito, se disfraza de muchas maneras, queriendo hacerte ver que está todo bien, que te salen todas, que uno es el mejor, que uno se cree más que los demás. Pero cuando te diste cuenta, estás hundido y no tiene otro destino. Yo te puedo asegurar que no tiene otro destino. Y lo que yo le puedo decir, que lo hablen y pidan ayuda, porque solo no se puede salir. Pero con ayuda, sí, eso es lo que yo le diría.
Notás en Rosario muchos chicos muy, muy jovencitos, tenía conocimiento de que pibes chiquitos están en consumo, Franco, ¿esto lo ves en las calles? ¿Lo ves alrededor tuyo?
Sí, eso lo veo todos los días. Cada vez que salgo veo algo en el kiosco, en la esquina, en las plazas. Sí, algo que lo veo diariamente.
Por eso es tan importante este mensaje. Gracias, querido Franco. Voy a volver con vos en un ratito. Quiero presentar a Rubén, que se ha sumado, Rubén Maldonado, que bueno, realizó el tratamiento en la comunidad Padre Misericordioso. Se recuperó y hoy es operador del Refugio y Centro de Día Buen Pastor. ¿Qué decís, Rubén? Bienvenido. ¿Cómo andamos?
Sí, bienvenido. Bueno, yo soy Rubén, soy nadito en recuperación. Ya hace más o menos 3 años y medio, casi 4, que estoy acompañando en el equipo de acompañamiento del Hogar Padre Misericordioso. Bueno, eso y otra cosa que me quería preguntar, después te paso mi testimonio.
Sí, sí, queremos dar paso a tu testimonio de vida, querido Rubén. Para eso, bueno, vamos decantando lo que escuchamos de Franco, ¿no? Que también es una historia de vida tan, tan honda, y queremos escuchar la tuya con mucha atención. Le vamos a pedir a Diego para eso una pequeña canción y después vamos a escuchar tu testimonio. ¿Te parece, Rubén?
Bueno.
Enseguida venimos.
¿Quién me ha hablado de ti, de tu rostro y tu ilusión? Y por eso decidí salir del caparazón. Cuando se encienden las luces de la solidaridad, somos hermanos de todos, somos un puente en el mar. Quiero abrir mis sentidos y escuchar tu corazón. La indiferencia no puede querer tener la razón. Aquí hay leña para un fuego, hay abrazos y hay hogar, oídos para tus sueños, porque hay mucho por andar. Más vidas, sin prejuicios, sin fronteras, curaremos cada herida. Imposible es poner freno al viento de la esperanza. Sabemos en quién creemos y moveremos montañas.
Escuchamos a Carlos Eoane, Gente Solidaria. Estamos dentro de la familia grande del Hogar de Cristo, estamos dentro de la comunidad Padre Misericordioso, estamos aprendiendo a hacer comunidad y a ponernos de pie junto a otros. Como decíamos en el primer programa, hay mucha necesidad en cada uno de nosotros, aunque quizás no lo busquemos ahora conscientemente, de volver a ser comunidad, ¿no? El planeta tendría que reconstruirse sobre la base del ser comunidad. ¿Estamos listos para esto? Estamos invitados a ser siempre comunidad. Estamos siendo llamados. ¿Nos abrimos la puerta a nosotros mismos y a los demás? Bueno, de esto se trata, ¿no? De ir aprendiendo en este tiempo donde hay una oportunidad nueva. Patricia dice, qué hermosa la comunidad Padre Misericordioso. Yo pertenezco a esta comunidad, una hermosa comunidad que hace tanto bien. Gracias, Espíritu Santo, por inspirar al Padre Fabián, acompañarlo en tan necesaria misión. Yo doy capacitación de patchwork, una rama femenina, e integración de chicas trans. Feliz y súper emocionada de escucharlo. ¡Qué lindo, Patri! Bueno, después seguramente, Mariana, podés contarnos un poquito de lo que Patricia está diciendo y esta rama de acogida que tiene la comunidad Padre Misericordioso. Pero vamos con Rubén, querido Rubén, que nos está esperando por allí para dar, Rubén, tu testimonio de, bueno, cómo llegaste, al igual que Franco, no te pregunto cómo llegaste, cuál era tu situación antes de llegar a ser abrazado por la comunidad Padre Misericordioso, y cuál fue tu camino, cuál fue tu transición por allí.
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, vuelvo a decir, mi nombre es Rubén, soy neta de recuperación. Bueno, yo llegar a la comunidad Padre Misericordioso, en realidad, en el 2015, tuve un accidente, me habían dado un escopetazo en la pierna.
Sí.
Y bueno, había ido una mañana temprano para el hospital de Baigorria, Leva Perón, que está acá pasando el puente Rosario Victoria. Y bueno, y fui a sacar turno una mañana y bueno, no había turno. Y entonces ese día me quedé ahí hasta el otro día que iban a dar turno para el cirujano. Y bueno, y aparecieron dos chicos que estaban yendo a la comunidad Cara Hogar Padre Misericordioso, el de Baigorria, era el Cedronar, antes lo manejaban otro equipo terapéutico. Bueno, empecé ahí, los chicos fueron y hablaron con la directora, bueno, me hicieron una mano para que yo entre ahí, era el centro de día. Ahí empecé como 7 meses, pero nunca teniendo la bolsita todo, ¿no? Como a los 3 meses por ahí, gracias a Dios, y la gente esa me hicieron operar, me pusieron la colostomía, me sacaron la colostomía que tenía. Bueno, seguí yendo ahí un buen tiempo y como 7 meses, y seguía todo igual porque era centro de día, era de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Después, durante toda la noche, estaba en la calle viviendo con otros compañeros que íbamos al centro de día, y ahí, bueno, seguimos consumiendo nomás, nunca pude parar. Y bueno, hasta que un día me pasé mucho de pastillas, bueno, hice unos problemas también en el centro de día, porque uno cuando está de efecto de consumo no sabe lo que hace, o por ahí se te pinta un enemigo que uno por ahí de cara no lo haría, ¿no? El otro personaje que sería en consumo. Bueno, y después llegó un momento que agarré buena afinidad con un psicólogo que se llamaba Pablo, me ofreció esta comunidad Padre Misericordioso, y bueno, después lo iba a pensar y... Bueno, ponele, yo pasé un mes más y lo pensé, ¿viste? Y empecé a hacer la entrevista, hice la entrevista y bueno, me costaba, ¿viste? Para poder dejar la calle, porque en realidad yo empecé a los 14 años con su, ¿viste? Y me costaba salir de la calle, la junta, ¿entendés? De vivir de otra manera. Y bueno, ahí después me tomé fuerte la decisión y cuando dije que sí para la última entrevista, para allá tener la internación, bueno, me llevaron directamente al hogar de cristalería, que también es el hogar Padre Misericordioso. Y bueno, ahí empezó mi recuperación y bueno, me llevó un año y 6 meses la recuperación porque yo la verdad me costó mucho para poder cambiar y bueno, tuve ese largo tiempo ahí, ¿viste? Haciendo el tratamiento, la verdad que me sentí muy acobijado ahí, hasta es más, tan protegido me sentía, me dormía en las rondas, en los grupos, ¿viste? Que se hacen para poder compartir cómo está uno, cómo se viene sintiendo durante el tratamiento. Me dormía, viste, la misma seguridad que tenía uno, porque antes en la calle uno no podía descansar, viste, era como la bizcacha, viste, con un ojo abierto y el otro cerrado.
Sí.
Para ver dónde viene el tortazo o qué, viste. Y la verdad que esa vida ya estaba cansado de todo, porque en realidad me fui los 14 años de mi casa porque mi padrastro me maltrataba mucho y bueno. Y cuando uno se va a la calle, lo primero que agarra para, viste, no ser más menos que el otro, o ponerse a la altura del otro que ya está consumiendo hace largo tiempo, viste, lo que primero que agarra es consumo, viste. Y bueno, eso me llevó a un montón de cosas también. 3 veces al borde de la muerte, viste, y gracias a Dios que siempre estuvo conmigo, pero el único que no podía verlo era yo, ¿viste? Pero él siempre me estuvo salvando, ¿viste? De cuidarme, de protegerme. Pero bueno, eso.
Rubén, hoy sos operador de la comunidad. ¿Qué significa ser operador? ¿Qué significa después de haber pasado, y acabas de decir, ¿no?, tres veces al borde de la muerte, tocado fondo durante estas oportunidades, y haberte sentido mal durante tantos años, no haber podido salir por tus propios medios? ¿Qué significa hoy ayudar a otros? ¿Qué significa para vos esto de resignificar lo que te pasó ayudando a los demás?
Y en realidad lo que se siente hoy en día acompañando a la otra persona, devolviendo en realidad lo que uno recibió, ¿no? El amor, la paciencia, la tranquilidad de tratar de pasarle el mensaje, todas esas cosas me parece a mí. Lo que yo aprendí también, lo que me dieron a mí, ¿no? El amor, el cariño, el abrazo, escuchar, porque hay muchas personas que no podemos escuchar con él. Cuando estamos en consumo somos discriminados en la calle, ¿entendés? Y nadie te, si te ve tirado, te van a preguntar a ver qué te pasa, o te va a escuchar, o te va a tirar una palabra de aliento. ¿Entendés? Más que eso, me parece.
Cuando estabas tirado en la calle, ¿vos esperabas que alguien te tire una palabra de aliento, te dé una mano, te dirija la palabra? Porque vos hablás de mucha discriminación, como que son invisibles allí o se cruzan de la vereda de enfrente. Pero uno cuando está tirado, vos particularmente, ¿esperás que alguien se acerque? Rubén, ¿es una necesidad que tiene el que está tocando fondo, el que está tirado en la calle?
Sí, una necesidad, porque viste, llega un momento que por ahí la espera de la familia no se la da, porque muchas veces nosotros hacemos cosas malas, ¿viste? Y también por ahí esperar de una otra gente que se acerque, por lo menos a escucharte para que tengan un desahogo, ¿no? Y no sos escuchado, ¿entendés? Porque si tenés gorrita, porque sos un choro, y a lo mejor no sos choro porque tengo una gorrita, ¿no? El tema es que todas esas cosas, hay mucha discriminación, ¿entendés?
Sí. Sí. Vos hablabas de otro personaje cuando estás en consumo, ¿no? Le decís el otro personaje. Vos sabés que te voy a leer, Rubén, un mensaje de un oyente, de Gabriela de Entre Ríos, que dice: mi papá fue atropellado por un conductor que tenía serios problemas con la droga. ¿Cómo me gustaría que a partir de la pérdida de mi papá, ese chico pudiera seguir los pasos, ¿no?, de Franco y ahora de Rubén, para que no haga más daño con sus adicciones? Tal como lo relató también Franco, que atrasarse al consumo de sustancias destruye la propia vida y la de los demás. Felicitaciones, dice, a los chicos que están dando testimonio. Me emociona mucho lo que está diciendo. Nos dice Gabriela que, fue, quizás tuvo que hacer un proceso también de perdón, de reconciliación. Y ahora quiere el bien de esta persona que atropella a su papá, que lo mata en el camino. Y dice, ¿cómo me gustaría que haya, ¿no?, más testimonios como los de Franco y los de Rubén, para que se den cuenta de que sí se puede salir adelante, ¿no? Y este personaje, uno dice, bueno, o atropelló, robó, o mató en el extremo, estaba drogado, y es como una excusa, pero uno no se pone a pensar qué le pasa a la persona. Vos decís que no te das cuenta, de que no se dan cuenta de los actos, que hay otro personaje. Explícanos un poco eso, Rubén.
El tema del personaje sería como que se te nubla la cabeza, ¿entendés? Y andar en un camino oscuro, que ya se te adapta a eso. Eso es el autoengaño que te hace la enfermedad, de mirarse, no se mira para adentro, sino que lo que pensar es tener el consumo, ¿entendés? Ir a toda velocidad, como le pasó a esta chica, que mande cáncer a su papá, ¿no? La verdad que eso es lo que pasa, ¿entendés? Que es una locura, ¿entendés? Ya, ¿entendés? Estando bajo efecto de consumo, ya no está en tu cabal, ¿entendés? No está en tu nivel, no está siendo atento a lo que está haciendo, ¿entendés? Está perdido, ¿entendés? Porque está en el camino oscuro, ¿entendés? Entre las tinieblas.
Es para salir adelante. Rubén, tú, haciendo una síntesis, tu aprendizaje dentro de la comunidad, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que descubriste de vos mismo y de los demás? Franco nos hablaba también, ¿no? No podía verme a mí mismo ni a mi familia. Había perdido todo lazo. ¿Qué aprendiste vos particularmente, Rubén? ¿Cuál fue tu aprendizaje en estos años?
Aprendizaje en estos años, bueno, poder en realidad bañarme todos los días, tener una cama limpia, tener un agua fresca en la heladera, ¿entendés? No que sea consumo, tener mi comida todos los días caliente en la mesa, ¿entendés? Todas cosas que no hacía, tener mi ropa limpia. Bueno, ahora, gracias a Dios, también consigo una compañera, estoy ya hace 2 años con ella, estuve un año.
Qué bueno.
Y bueno, también tratar de convivir con otra persona, ¿viste? Porque antes nosotros solamente convivíamos con gente de consumo, porque no podíamos tener relación a otra gente que no sea de consumo, ¿entendés? Porque nosotros lo mirábamos de otra manera, ¿entendés? Este no consume un boludo, por decir así mal y pronto, ¿no?
Sí.
Y no, no es así, me di cuenta que eso, que no es un boludo, es una persona viva que está viviendo la vida de otra manera, ¿entendés? Como uno la que está viviendo ahora.
Lo bueno que a partir de ahora, nos hablabas de tu novia, Rubén, a partir de ahora hay proyectos seguramente, ¿no? Se lo quiero preguntar también a Franco, pero te lo pregunto primero a vos. ¿Cuál es tu proyecto, no? Porque hay esperanza de aquí en adelante. Después de que uno va recuperándose, seguramente hay esperanza, hay meta y objetivo. ¿Cuál es tu proyecto, Rubén, de aquí en adelante?
Y mi proyecto de vida, en realidad, yo no le comenté, pero tengo que hacer la escuela yo. En realidad la arranqué, pero lo dejé en tercer grado cuando pasé.
Sí.
Pero bueno, mi proyecto es ese, para poder estudiar, creo, y me tengo que forzar un poco más, porque como que le estoy esquivando un poco a eso, pero en realidad, ¿viste? Pero el tema es que tengo que hacer eso. Creo que para hacer proyectos hay que tener un estudio y saber leer y escribir, por lo menos, ¿no? Y de a poco, bueno, el día de mañana, ¿viste? No es todo ya, ¿viste? Esto es paso por paso, ¿viste? De ir juntando de a poco y bueno, ahorrar para poder comprar un terrenito, poder tener su casa el día de mañana cuando uno sea grande, ¿entendés? Pero bueno, es paso por paso, lo vuelvo a repetir.
Qué bueno. Bueno, contá con esta comunidad de Radio María también, querido Rubén, que va también a contar con oraciones para que vos, bueno, puedas encarar esto de la escuela, del proyecto de vida de tu propia vivienda. Vamos para adelante, Rubén, te acompañamos acá con oraciones. Y quiero preguntar el proyecto de Franco, ¿no? Porque quizás estaría lindo saber qué Franco, qué tenés ganas de aquí en adelante, cuáles son tus metas y proyectos. Contanos.
Sí, bueno, mi primera meta principalmente es seguir estando limpio. Después, sí, tengo varias metas, como seguirlo a Dios, que Él me vaya guiando día a día, poder tener un trabajo, poder tener el día de mañana en mi casa, formar una familia. Poder devolverle un poco a la comunidad y también, sobre todo, un proyecto grande que yo tengo. A mí me gusta mucho lo que es el tema este de pasar el mensaje. Que me escuchen otros adictos que se puede salir de las drogas. Eso que te dicen que no se sale más de mentira. Yo puedo decírtelo en carne propia que se puede día a día, con esfuerzo y sobre todo con ayuda. Porque eso me hace bien, como hablar acá en la radio, que alguien, yo sé que alguien va a estar escuchando y el mensaje llega. Así que, bueno, son varios los proyectos, pero yo en este momento doy pasitos cortos y firmes. Primero siempre Dios, mi recuperación, y Él va a ser el que me presenta cada día algo nuevo para poder crecer tanto personalmente como espiritualmente. Así que bueno, eso.
Mira, hay muchos que te estuvieron escuchando y están emocionados con tu historia, Franco. Quiero leerte algunos de estos mensajes. Fuerza, Franco, dicen por acá. Todo se puede de la mano del Señor. Gracias, Marinés. Soy una mamá de un adicto en recuperación. La misericordia de Dios es infinitamente muy fuerte. Abrazo para vos, te dice Marinés. María del Carmen dice, qué hermoso, Franco. Yo también espero un reencuentro con mi hijo, que también se llama Franco. Dios me da esa oportunidad que tanto espera mi corazón. Bendiciones, te dice María del Carmen. Hola, Vero y equipo. Soy Gabriel, un abrazo grande. Rita dice, Franco, ¿tenés un Face, un contacto para pasarle a un joven que empezó a los 13 años a consumir? Te pregunta Rita, ¿algún modo de contactarse con vos? Preguntan ahora, si querés, después lo damos, Franco. Analía dice, qué hermoso el testimonio de Franco, emocionante. Pudo escuchar en el fondo de su corazón a Jesús. Que Dios te bendiga, Franco, y la Santísima Virgen te cobije bajo su manto. Un ejemplo de obediencia a Dios y de querer Asimismo, tendrá, creo, una misión con los chicos que están en el abismo, una empatía que estoy escuchando, ayudar. Ana de Trenkelauken te dice esto. Su mamá dice, Rita, en relación a un caso en particular, la mamá de este chico lo echó de la casa a los 15 años y hoy dice que no tiene contención de su familia. Hoy tendría 25 años, es nieto de una vecina, yo lo quise ayudar, pero se me agotaron los medios, ¿no? En relación a tantos casos, ¿no? Como contaba Franco y Rubén, ¿no? Muchos chicos que no encuentran esta comunidad que abrace y no encuentran tampoco la solución y la sanación a su problema. Franco, gracias por tu testimonio, dicen por acá, a todos a quienes han oído la mano de nuestro Dios a través de quien puso en su camino y quienes lograron salir. Gracias, Rubén, dicen por acá. Gracias a los dos, a Franco y a Rubén, por el fuerte testimonio. Muchas bendiciones a los que son llamados como instrumentos de Dios. El testimonio me conmovió mucho. Dios nunca nos abandona y, por supuesto, que para Él nada es imposible. Y así un montón de mensajes más. Así que, Franco, Rubén, por los testimonios de ambos, la gente lo está agradeciendo. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa, la última de este encuentro con los hermanos del Hogar de Cristo en Rosario, y enseguida estamos de vuelta para seguir aprendiendo a ser comunidad.
Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo
a mentirte, a decepcionarte, volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. A la verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer, porque
estoy aquí para hacerte compañía con mi amor. Regala.
No tienes que defenderte, solo háblame, que estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte, basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren engañarte, lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño, lo usaré para tu bien. Porque a los que me aman, todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento.
Estoy aquí.
Estoy aquí
para hacerte compañía con mi amor. Regalar.
Todos los días, hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo vencido al mundo.
Último bloque con representantes de la familia grande del Hogar de Cristo en Rosario, la comunidad Padre Misericordioso. Mariana, voy con vos un cachito porque, como le preguntamos a los hermanos del Hogar de Cristo de La Matanza, queremos saber cómo han encarado la situación del COVID en este tiempo, ¿no? Sabemos que el servicio continuó, las situaciones de vulnerabilidad quizás se han recrudecido en las comunidades, pero ¿cómo han afrontado o qué nos podés contar en relación a cómo ha golpeado la pandemia a estas comunidades, Marian?
Bueno, la verdad que sí, en todo lo que fue el año pasado, el primer semestre, si se quiere, la primera parte fue muy complicado porque hay que pensar que sobre todo en los barrios, los espacios de contención, ya sea nuestros centros como todos los otros espacios, la escuela, los clubes, todos interrumpieron su actividad. Entonces, muy difícil para las personas, tanto que estaban en situación de calle o, bueno, las familias, no contar con esos espacios de contención. Nosotros, desde los sanitarios, siempre con los cuidados, en la primera parte de la pandemia lo que se hizo fue más una cuestión de quizás una atención alimentaria. Los centros se transformaron en comedores, en donde, bueno, se cocinaba todos los días y algunas personas iban a los centros a buscar la comida o se repartían casa por casa, siempre dependiendo de cada barrio y de cada comunidad. Pero bueno, después con el tiempo, ya a fines del año pasado, se sintió la necesidad y la urgencia de poder retomar la actividad, digamos, de contención y de más cercanía, ¿no? De que la gente pudiera contar con esos espacios. Y bueno, se tomaron en cada lugar los recaudos como para poder seguir funcionando. En los espacios terapéuticos sí se continuó con la actividad, pero bueno, con una cuestión mucho más cerrada en cuanto a visitas, que también tuvo su dificultad, porque muchas personas que estaban en recuperación, de repente no poder tener la visita de sus familias fue bastante duro, pero de alguna manera se fue siempre pareando la situación para poder, sobre todo, no tener que cortar con la actividad, porque hubiese sido un impacto mucho mayor. Entonces se recrudecieron, digamos, fueron mucho más profundos los cuidados y todo para poder seguir sosteniendo las actividades en los distintos espacios.
Así es. Voy con Mati un poquito porque hay una oyente que dice ser de Rosario y le gustaría saber un poco más de la escuela para adultos, Mati. ¿Cómo es y se recibe a personas de la comunidad Rosario? ¿De qué manera para esta escuela, este nuevo proyecto también dentro de la comunidad Padre Misericordioso? Contanos.
Bueno, el tema del EMPA es para las personas más vulnerables, digamos, los jóvenes más vulnerables, tanto en situación de calle o en situación de consumo, digamos, ese es el perfil del EMPA Papa Francisco, digamos. Así que no hay ningún problema, lo podemos recibir. Como dijo Marian, hay varias aulas radiales, acá en el Buen Pastor es la sede, digamos, del EMPA, pero en los barrios de Rosario hay aulas radiales. No hay ningún problema, podemos poner en contacto con esa persona y poder recibir a esta persona.
¿Cómo son las aulas radiales? Contale a la audiencia.
Las aulas funcionan dentro de las parroquias de los barrios más vulnerables en Rosario y, bueno, y atienden la necesidad específica de esa comunidad, digamos. La idea es hacer un mix entre talleres y formación, conocimiento, digamos. Esas son las dos patas del EMPA Papa Francisco. Por un lado, la formación académica, digamos, la teoría, y por otro lado, también ir formando y haciendo oficios para que los jóvenes, las personas que asistan al EMPA, hagan su proyecto de vida. Esa es la idea del EMPA y, bueno, y de la comunidad, que cada joven que ingrese a la comunidad pueda hacer su proyecto de vida.
Buenísimo. ¿Esto es una próxima etapa, Matías, el proyecto de la Escuela de Oficios y Talleres, o ya está instalado en la comunidad?
Eso es una etapa que se está elaborando, pero sí es, lo estamos trabajando, y la idea es también hacer una escuela de oficio acá en el Buen Pastor. Se está organizando, pero todavía no está en funcionamiento.
Está. Cuántas cosas sé que abarca esta queridísima comunidad de Rosario, la escuela, el centro de día, el predio del Buen Pastor, la iglesia, el refugio, la casa de medio camino, esta próxima etapa de seguir trabajando en comunidad para una escuela de oficios y talleres, cuántas cosas, ¿eh? Quiero agradecerles a los cuatro, a Matías, a Franco, a Mariana y a Rubén. Hay muchas personas que están emocionadísimas con cada uno de sus testimonios y estamos juntos aprendiendo a ser comunidad. Gracias por habernos enseñado hoy. Así que gracias a los cuatro. Un abrazo realmente grande y fraterno.
Vero, ¿puedo decir algo?
Por supuesto, adelante.
Sí, como estamos en el Buen Pastor, también tenemos nosotros, que es lo fundamental de la comunidad, tenemos la capilla de adoración perpetua.
Sí.
Y desde ese momento del encuentro con Jesús de Eucaristía, salimos al servicio. La capilla de adoración perpetua se llama San Manuel González y es el santo que era, tenía una frase que decía: entrar para adorar, salir para servir. Y eso es lo que queremos hacer todos los días de nuestras vidas, sostenido por Dios.
Entrar para adorar, salir para servir. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias, gracias chicos, gracias Matías, gracias Franco, gracias Mariana, Rubén, muchas gracias por decirle que sí a este encuentro de hermanos, a lo largo y a lo ancho del país con toda la audiencia de Radio María. Los queremos mucho y me están pidiendo algún contacto con la comunidad, alguna página, Mariana, algún Face, que tienen Instagram también, contame un poquito de eso, Mariana.
Sí, bueno, tenemos buenísimo, porque queríamos también dejarles las redes sociales para que se pudieran contactar con nosotros. La página web es www.padremisericordioso.org y después tenemos Facebook, Comunidad del Padre Misericordioso, con el mismo nombre, también Instagram, se pueden comunicar ahí con nosotros y ver todo lo que hacemos, porque publicamos, subimos fotos, eventos, con todas las actividades. Sí. Así que ahí dejamos los medios de contacto también.